Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal.
Yo quiero darle la bienvenida a todos, pero no sin antes ser muy consciente de lo que estamos viviendo aquí, porque no sé si tú puedes experimentarlo, pero aquí donde estamos nosotros, yo realmente siento que Dios está aquí. Y decido creer que también Dios está contigo ahí en tu casa, a tu lado. Y simplemente quiero decirte y recordarte, por si acaso lo has perdido de vista, que tú eres importante para Dios. Así es. Y que nosotros nos preparamos y hacemos esto, pero la única razón por la que lo hacemos es porque creemos que detrás de esta pantalla hay una persona, hay una familia que necesita realmente de sentir que realmente está en la palma de la mano de Dios. Y quiero simplemente recordarte que tú estás protegido y guardado por Él, que eres amada y que Dios se complace de estar aquí haciendo esto para ti, porque lo hizo por ti y para ti. Entonces, simplemente bienvenido a toda nuestra familia online. Qué placer estar aquí compartiendo con todos. Me siento muy feliz de estar aquí contigo, Luki, y realmente con todos los que estamos. Pero o sea, yo realmente quiero aprovechar para darle las gracias a Lucas y a toda la banda. O sea, me quedaron aquí todos como en el plano. Porque a veces, o sea, yo soy fan de la banda, pero soy amigo de todos ustedes. Y ayer que estaba, por ejemplo, en la casa de Lucas hablando de esto, que realmente nace como una conversación cuando Carlos nos llama y nos dice, hey, quiero hacer algo diferente en esta transmisión. Todo esto nace de una conversación, pero en medio de esa conversación entre amigos, Lucas me empieza a mostrar algunas de las cosas que estaban haciendo como banda y realmente, amigos, muchas gracias. O sea, ustedes me han acompañado a mí y creo que a muchas personas en nuestros momentos de mayor necesidad. Creo que lo que viene es impresionante. Y nada, amigos, o sea, me siento aquí como fan, pero también como tu amigo y qué privilegio estar aquí contigo, Lucas.
No, el gusto es mío. Que estoy muy emocionado por todo lo que vamos a hablar aquí hoy en una conversación muy casual de la que tú también puedes hacer parte en el chat. Y bueno,
totalmente, o sea, yo quiero que en verdad quiero que sientas que estás con nosotros aquí o que nosotros estamos ahí en tu casa, porque la realidad es que todo esto surge como una conversación. Fui a la casa de Lucas y me acuerdo que estábamos hablando acerca de algo que pudiese ser relevante para las personas.
Totalmente.
Y creo que en serio esta conversación puede ser de las conversaciones más relevantes que yo tenga en mi vida, porque todo empezó por un libro que Lucas me muestra que se llama La paradoja del progreso. ¿Por qué mientras la vida mejora la gente se siente peor? Es más o menos como se llama el libro. Y recuerdo que me empezaste a contar de este libro, yo inmediatamente lo compré. Y el libro básicamente habla de que el mundo, todos los emprendimientos, toda la tecnología, todas las empresas, todos los negocios, realmente, o la mayoría de ellos, están basados en que nuestra vida, nuestra calidad de vida mejore. O sea, el objetivo de muchas de las empresas es solucionarnos problemas. Y hemos avanzado mucho como humanidad. Yo leí algunas cifras que realmente me impactaban, por ejemplo, en el área de la salud. La expectativa de vida hace apenas 150 años era que una persona viviera 41 años. O sea, muchos de mis amigos hoy estarían ya prácticamente en la edad de muerte. O sea, mi papá ya habría salido de allí. Y realmente me impactaba porque lo que la ciencia ha hecho es extraordinario. Hay muchas cosas, por ejemplo, leía todo lo que se ha hecho a través de el derecho por las mujeres. Sé que todavía tenemos mucho por avanzar.
Total.
Pero hace apenas 100 años las mujeres ni siquiera eran consideradas ciudadanas. No tenían derecho al voto. No podían vestirse libremente. Y me impactaba porque lo que más me impactó es que ni siquiera tenían la autoridad de poderse divorciar. Tenían que superar muchas cosas, mostrar un montón de evidencia para tener esta potestad. Y me impactaba mucho cómo realmente la mujer hoy ha venido avanzando en su proceso de realmente tener un derecho y luchar por sus derechos. Eso es algo que me impactaba. Ahora, en medio de todo, por ejemplo, una de las cosas que me impactó, seguramente a ti también, es que hace 100 años mandar una carta de Nueva York a Londres tardaba 3 meses aproximadamente. Y yo, hace poquito, yo no sé si ustedes recuerdan, por lo menos aquí en Colombia, WhatsApp cayó e Instagram cayó, y ahí estaba yo en mi cuarto apagando y prendiendo el Wi-Fi, poniendo modo avión, y recuerdo que apenas volvió todo, empecé a molestar con eso y todo el mundo estaba igual. O sea, a mí no me llega un mensaje en un minuto, en 10 segundos, y estoy tratando de ver qué es lo que pasa con el Internet. O sea, todo hoy en día es mucho más fácil, es más factible, hay muchas cosas que han ido avanzando. La música, que es algo de lo que estábamos hablando, ¿Ustedes se acuerdan cómo nosotros descargábamos música antes? O sea, esta historia que voy a contar es real. Yo una vez, siendo niño, le pedí al niño Dios que me regalara una canción, porque no sabía cómo encontrarla. Era una canción de Chayanne. No me siento muy orgulloso al respecto, pero recuerdo que le pedí, niño Dios, yo quiero... que se llama, ni siquiera me acuerdo, pero... Pero recuerdo que, o sea, descargar música era muy difícil. Y hace poquito un amigo me decía, ey, yo no sé si tú eres consciente que la música trae felicidad. Y nosotros lo tenemos ahí a un clic de distancia. Hoy muchas cosas son muy fáciles. Ahora, antes de entrar en materia, todo esto es un debate. Porque así como la vida mejora, hay unas cifras que nos alarman. Leía que cada 40 segundos una persona se suicida. Estamos llegando casi a la cifra de 1 millón de personas que se suicidan al año. Leía, por ejemplo, que hay más de 300 millones de personas diagnosticadas, porque ahí no están contando los que no se han diagnosticado, con depresión y ataques de pánico. Y esto me alarmaba. Y hay un debate mundial acerca de que todos estos avances que yo digo son los que lo están causando. Y hay otra gente que dice que simplemente no hay explicación. ¿Por qué si la vida mejora? Que de hecho es el título de este mensaje. ¿Por qué si la vida mejora la gente se siente peor? O sea, ¿por qué hay tanta frustración si la vida en teoría está mejorando y todo está básicamente diseñado para que nosotros podamos ser en teoría más felices? Entonces, Luqui, yo quiero preguntarte, ¿por qué crees tú que la gente se siente peor? Porque más allá que si es por la tecnología o no es por la tecnología, hay una realidad. Y es que, por ejemplo, yo veo en mis amigos cada vez más ansiedad, cada vez más depresión, veo cada vez historias que realmente son tristes. Y quiero, o sea, nos inquietaba a los dos saber por qué crees tú que cada vez hay más frustración en la vida de las personas.
Sí, no, la pregunta es excelente. Antes de contestarla, quiero saludar a toda la gente que se ha ido conectando a lo largo de esta introducción que está haciendo Chevy. Y para contestar esa pregunta de por qué la vida mejora mientras la gente se siente peor, quiero que nos detengamos un momento a pensar qué es lo que está buscando la gente, porque claramente esa frustración llega porque no han llegado al destino que tú esperas. Entonces, no llegar a ese punto final al que tú quieres llegar es lo que probablemente causa esta frustración y esta sensación de insatisfacción. ¿Y qué quiere la gente al final? Yo creo que cada que comienza un año o cada vez que tú hablas con alguien, yo creo que hay como un sentido colectivo de mejora y avance en todos. De hecho, hay un versículo que está en la Biblia, está en Jeremías 29:11. Está Dios hablando diciendo, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para que obtengas el fin que esperas. O sea, creo que hay un sentimiento, hablo por la mayoría generalizado, de que queremos avanzar en nuestra vida. Yo estoy seguro que ustedes quieren paz, tranquilidad, estabilidad, satisfacción. Es como ese destino final que queremos llegar.
Todos queremos básicamente llegar a ese punto B, que es lo que estás diciendo.
Exacto. Estamos en un punto A hoy y queremos llegar a ese punto B de paz, estabilidad, satisfacción, por decirlo de alguna manera. Queremos avanzar hacia allá. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué si la vida mejora, la gente se siente peor? Claramente es que no estamos llegando al punto B. O sea, sabemos como sociedad o como individuos, ¿hacia dónde queremos llegar? Sabemos cuál es el fin que esperas. Dios lo dice ahí en el versículo. El fin que esperas. Sabemos cuál es ese fin. El punto es que nos estamos equivocando en la ruta. O sea, la ruta está, digamos, sujeta a revisión hoy. Porque claramente estamos tomando ciertos caminos que creemos que nos conducen a ese fin que esperamos, pero esos caminos no están funcionando hoy. Y está llegando esta frustración. Creemos que la mejora esa que tú planteas en la sociedad podría ser un camino hacia ese punto B, pero algo está fallando ahí.
O sea, pero si me dieras un ejemplo tangible, un ejemplo de es en tu vida real, por ejemplo, esas rutas, ¿cómo?
Te entiendo hacia aterrizarlo a algo más práctico.
Exacto.
Yo recuerdo a una temporada que estuve trabajando con Carito Laya. Carito, te mando un saludo. Carito trabajaba con nosotros y recuerdo que necesitábamos en la empresa desembolsar un dinero de una compañía fiduciaria urgentemente y hacía falta un papel para hacer ese desembolso. Entonces, yo llamo a Caro y le digo, Caro, por favor, necesitamos encontrar este papel urgente. Yo me voy para la oficina. Eso fue como un lunes. Como toda la semana buscando el papel hasta que el jueves el papel llegó a mis manos. Y cuando agarro el papel para ejecutar el tal desembolso de dinero, resulta que agarro el papel que estuve buscando toda la semana y, para decepción mía, ese papel no servía para eso.
O sea, yo me desgasté una semana, incluso puse mis esperanzas en que toda la condición de la empresa iba a mejorar a partir de que yo encontrara ese documento. Pero cuando el documento llegó a mis manos, el documento no servía para ejecutar el desembolso. ¿Te imaginas cómo me sentía yo? O sea, es más o menos lo que pasa con esto de las rutas. La gente está tomando ciertos caminos que al momento que cuando los tienen en la mano... No le funciona para desbloquear.
O sea, lo que tú entiendes, la gente, todo el mundo quiere que su empresa mejore. Así como tú querías lograr el resultado de la empresa. O sea, pero la gente se equivoca en el papel. O sea, la gente está buscando el papel equivocado. La vida de la gente realmente, lo que yo puedo interpretar de esto es que la gente se frustra porque está utilizando la ruta que no es. Ahora, pero entonces me compete preguntarte, ¿cuál es la ruta que está escogiendo la gente? O sea, porque si la gente se está equivocando en la ruta, identifiquémosla.
Sí, yo creo que... Pues tendríamos que revisar cada persona puntual para ver qué pasa en cada vida, pero hablando aquí para la mayoría, en la Biblia hay una persona que experimentó con ciertas rutas. En la Biblia narra la historia de un rey que se llamó Salomón, era hijo del rey David, y si no lo conoces, te pongo un poquito en contexto. Salomón fue una persona que tenía... todas las facultades para hacer un experimento hacia las maneras o las rutas de cómo llegar al punto B, ese que llamamos de satisfacción, de estabilidad, de paz y esto. ¿Por qué? Porque Salomón era la persona con autoridad para hacer eso. Primero, porque era increíblemente sabio. Sí. Su sabiduría, o sea, la Biblia la describe como un Salomón no ha vuelto a nacer, según la Biblia. Era un tipo que sabía...
El hombre más sabio que jamás existió.
Sí.
Hay unos títulos así.
Sí, exacto. Y dice que sabía de todo. O sea, que sabía de botánica, de animales, de construcción. Era un tipo, mejor dicho, era un tipo artístico. Es este que es investigadora y es como... Pero también tienen como esta vena bohemia. Dice la Biblia que él escribió 1005 cantares. Si no estoy mal, nosotros conocemos en la Biblia el cantar de los cantares. Pero eso era uno de 1000. O sea, el tipo era un poeta, era un artista. O sea, era, mejor dicho... Este tipo, además de que era un renacentista antes del Renacimiento, el tipo era, mejor dicho, excesivamente rico.
Sí, ya te iba a decir, tenía billetes, o sea, no me lo voy a dejar por fuera.
Sí, no.
Tenía billetes.
El tipo era excesivamente rico. Y este Salomón...
Y poder.
Riqueza y poder. No, decía que reyes venían a escuchar de su sabiduría y ver sus grandes obras y en fin. Dice en la Biblia un detalle que me llamó la atención, eso está como en los libros de reyes. Dice que en los tiempos de Salomón había tanta prosperidad que las piedras, que la plata era como piedras. O sea, había para todos. Era un tipo carismático, la gente lo quería. En fin, el punto es que este señor se puso a hacer un experimento con estas rutas. Dice, ¿qué rutas está tomando la gente? Salomón hizo un experimento, el experimento está descrito en el libro de Eclesiastés y narra unas cuantas rutas ahí, si puedes leer el libro y ver cuáles fueron las rutas que él tomó. Yo te he traído dos que no nos da el tiempo para hablar de todo el experimento de Salomón aquí, pero te he traído dos que yo creo que la gente son las que más aplica.
Okay.
Hay una ruta, te la voy a leer, de hecho, en palabras de él, que esto es viejo. Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Esa gente que dice, por eso es que yo con esto del COVID, yo me la cojo suave. La cojo suave, yo no soy de los que se estresa, yo voy a disfrutar en las cosas buenas de la vida. Pero él decía, pero descubrí que eso también carecía de sentido. O sea, el que dice eso, tarde o temprano, ese camino lo va a decepcionar.
Pero ven acá, yo quiero tangibilizar, ¿qué son esos placeres de la vida?
Por ejemplo, mira aquí él pone uno. Por ejemplo, él dice, después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente quiere experimentar. Traté de encontrarle... ahora hablamos de otra ruta que tomó.
O sea, podríamos decir, placeres de la vida. No estaba equivocado en mi interpretación primaria.
Sí.
Trago.
Sí.
Fiestas.
Sustancias alucinógenas.
Sustancias alucinógenas. Mujeres o hombres, porque...
Exacto.
O sea...
Dependiendo la preferencia.
Exactamente. O sea, estamos hablando de lo mismo, ¿ok?
Sí.
Él tomó esa ruta, ¿ok? Y es verdad, esa es una de las rutas que están tomando las personas. O sea, es una realidad. Hoy en día mucha gente, yo creo que lo que más le estresa del COVID es no poder disfrutar de esas cosas. Y creen que ahí está su frustración.
Sí.
Ok, perfecto.
Sí, es como esa vida en búsqueda de los placeres. Esa vida tiene un componente y es que... Si tú no lo obtienes, estás frustrado. y cuando lo obtienes te aburres porque ahí no era.
Totalmente.
Que fue lo que le pasó a él en la primera fase del experimento. Ahora, otra cosa que él intentó, que te la voy a leer aquí, en palabras de él, dice, me edifiqué enormes mansiones, planté hermosos viñedos, hice jardines, parques, lo llené con toda clase de árboles frutales. O sea, él estaba recreando su propio paraíso ahí. Dice, junté grandes cantidades de plata y de oro, lo que no te gusta. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Tuve todo lo que un hombre puede desear. Pero dice, descubrí que eso también carecía de sentido. O sea, él probó la ruta y llega a ese final del camino y se da cuenta, como yo con el papel en la mano, que ahí no estaba ese fin que esperas.
Sí, o sea, es que yo creo que ahí está porque él lo describe, placeres y éxito y dinero, podríamos llamarle eso, es lo que la gente está persiguiendo hoy. Es más, me siento muy identificado, pensaba en esto. Yo recuerdo antes de involucrarme un poco más en esto de Dios, yo tenía una idea en mi mente, para los que nos ven en Colombia, que el día que yo me ganara 10 millones de pesos, son más o menos $3,000, yo iba a ser feliz. Y yo, o sea, los primeros años de mi edad adulta, de los, no sé, 18 a 22 años, yo realmente hice todos los sacrificios que humanamente pude haber hecho para lograr esa meta. Incluso, la que hoy en día es mi esposa, que me está viendo, ella era mi novia. Y para mí en ese momento, con respecto a esa meta, a esa ruta que yo quería tomar, mi novia era un desenfoque y la terminé. Menos mal me perdonó. Pero la perdoné porque literalmente mi terminada fue, Juli, yo siento que en este momento de mi vida tú me desenfocas. O sea, yo no tengo tiempo para eso. No me desenfocas. Y yo intenté buscar esos 10 millones de pesos a como diera lugar y lo logré en algún punto. Y ahora, hubo algo curioso, que de hecho es la siguiente pregunta que quiero hacerte, porque yo sentí algo. Y es que Dios me ayudó a conseguir esos 10 millones de pesos. O sea, era como que en medio de ese camino, yo sentía que Dios me quería dar ese placer, llamémosle, ese éxito, eso que yo estaba buscando. El problema fue que cuando lo logré, me frustré, porque me di cuenta que eso no traía la verdadera satisfacción que yo estaba buscando. Quiero hacerte una primera pregunta. ¿Dios está en contra de los placeres? ¿Dios está en contra de que nosotros logremos tener mucho dinero? Porque creo que no.
Obviamente.
O sea,
no.
Dios. Porque asumimos placeres de la vida con cosas malas. Pero hay placeres muy buenos. Es más, hablaba contigo el otro día que yo estaba en una lancha en San Andrés. Que la gente cree que ese momento no es espiritual. Y yo estaba muy feliz ahí con mi esposa. Mi esposa, que además está embarazada. Entonces ahí con mi bebé. Y era un momento muy espiritual para mí. Estaba súper contento. Dios quiere esas cosas para nosotros. ¿Estamos
total,
de acuerdo?
Total.
Entonces, si Dios quiere esas cosas para nosotros, ¿por qué tampoco encontramos satisfacción allí? O sea, ¿por qué fue que... los 10 millones no son malos, los buenos o malos son las personas. ¿Por qué si Dios quería eso para mi vida y yo trabajé por eso y lo logré, ¿por qué fue que ahí también me sentí frustrado? Pregunto.
Fíjate que tú dices con una clave ahí, y es que esos experimentos que hizo Salomón con la sabiduría, que no la mencioné, porque bueno... Pero con el placer, con el dinero, no son cosas malas. O sea, él no estaba experimentando con cosas malas. Estaba experimentando con cosas buenas que todos queremos.
Sí.
Entonces, ¿dónde está el quid de la cosa? Yo creo que el problema viene a ser cuando nosotros traemos una desconexión de Dios y las rutas. Por ejemplo, ahora lo que lo mencionabas con el placer... El placer es una idea de Dios. Y tú me preguntabas que si Dios estaba en contra de los placeres, claro que no. De hecho, en el Nuevo Testamento tú vas a encontrar al apóstol Pablo diciendo a la gente, ¡ey, ojo con esos que los mandan a que tienen que vivir una vida, mejor dicho, renunciando al placer y como en ese monasticismo! No, no. El apóstol Pablo usa unas palabras fuertes y dice, eso es una doctrina de demonios. Teólogo, no me dejes mentir. Dice, es una doctrina. O sea, esa gente que... O sea, la respuesta de Jesús a la vida no es renuncia al placer. No se trata de eso. Ahora bien, sí creo que... Mira cómo lo dice C.S. Lewis. C.S. Lewis, para los que no saben, es un autor inglés. Escribió Las Crónicas de Narnia, una película que se hizo muy famosa por Disney. Y este tipo tiene un libro que se llama Las Cartas de un Demonio a su Sobrino. Y es como una novela o un cuento al final. Pero el libro es interesante porque hay un demonio mayor que enseña a un demonio menor... ¿Cómo destruir a los seres humanos? Entonces el demonio mayor le dice al demonio menor, le dice, hey, ojo con el placer, porque si bien es cierto que a través del placer nosotros hemos descarriado mucha gente, no pierdas de vista que el placer es una idea de él. Y que con todo nuestro trabajo, nosotros todavía no hemos alcanzado a producir el primero. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Desconectemos el placer de él. Porque al momento que tú desconectas, por ejemplo, el placer o la búsqueda del éxito de él, entonces ese placer no tiene en sí mismo la capacidad de llenar tu vida. Entonces tú vas a terminar es excediéndote más y más y más y más, y el placer en sí mismo no tiene un poder para llenar tu vida. Es conectar a él con el placer, así como están diciendo, si tú estás en una lancha gozando con tus amigos, disfrutando, el concebir eso como un momento espiritual te va a llenar tanto, que tú no vas a tener que desbocarte en abusos desmedidos en busca de algo que el placer en sí mismo no puede darte. No sé si me hice explicar.
Sí, además, o sea, tú mencionas algo que me hace pensar, es que hay una perspectiva equivocada de que si yo me acerco a Dios, es como si fuera a renunciar al placer. Es como si me fuera a convertir en un aburrido que ya no disfruta la vida. Tú me mandaste un video en estos días de Farruko, okay, que tiene una canción que se llama...
Incompleto.
Y, o sea, fue real. O sea, a mí me impactó mucho esa canción. O sea, no, cuando tú me la mandaste y me dijiste unas cosas que yo creo que vale la pena que tú...
O sea, la canción me hace mucho sentido y tiene mucho que ver con lo que te estoy diciendo, porque creo que las rutas de, por ejemplo, de querer una estabilidad financiera, de querer disfrutar la vida, como decía Salomón, y estos placeres que al final Dios crea, el punto es que esas rutas no es que sean malas, es que esas rutas son, como dice Farruko en la canción, incompletas. Ahí es donde tú ves, en ese video, si no lo has visto, se llama Incompleto, de Farruko, o sea, lo lanzó hace unos días. Ahí sale Anuel al comienzo hablando, diciendo, loco, yo, la fama a mí no me ha llenado. Sale Yankee hablando, sale Arcángel y una cantidad de artistas de reggaetón que crecimos escuchándolos y escucharlos de... como ya, no el alter ego que sale cantando en los videos con los Ferraris, no, sí. La persona diciendo, hey, es que esto no, por aquí no es. Está diciendo, hey, esta ruta es incompleta. Y creo que es lo que pasa con las rutas. Ese video es brutal.
O sea que yo creo que la gente sabe hacia dónde vamos, pero no quiero ser obvio, porque la respuesta es que, según lo que entiendo, esta satisfacción no se llena con algo, se llena con alguien.
Totalmente.
O sea, ¿estamos de acuerdo en eso?
100%.
Y creo que, o sea, podría ser obvio hacia dónde vamos, pero yo quiero hacer una pregunta fuerte. O sea, porque yo podría decir, no, la respuesta está en Jesús. Es la respuesta obvia, es la respuesta cliché. Busca a Jesús y entonces podrás encontrar la satisfacción. Pero yo quiero hacerte una pregunta ahí, y creo que aquí mucha gente se va a sentir identificado con lo que voy a decir. La verdad, hay gente que también ha intentado esa ruta. Es más, hay gente en Living Room que escucha lo que nosotros decimos, que en cierta forma ha seguido algunos de los consejos que le hemos dado, pero pudieran decir, ey, es que yo todavía me siento insatisfecho, yo todavía me siento incompleto. Hay gente que ha hecho retiros espirituales, que ha probado con una iglesia o con la otra, o con otro tipo de doctrinas religiosas, pero también se siente incompleta. ¿Por qué?
Entiendo tu pregunta y es súper buena. Y quiero que sepas que es que mientras tú sigas probando con cosas, no vas a encontrar la plenitud. Y tú dices, hay gente que ha probado con Living Room. Es que te lo digo por esta pantalla de Living Room. Living Room no va a llenar tu vida. Tu vida no la va a llenar una cosa, la va a llenar una persona. Esa persona se llama Jesús. Y lo que ha pasado con lo que tú me estás, con este escenario que tú estás manifestando, es que bueno, hay dos grupos de personas. Porque yo te puedo hablar de personas como tipo el joven rico, que tuvo a Jesús enfrente, Jesús le dijo, sígueme, y el man no quiso. Sí, ya, listo. Pero hay otro gran grupo de personas que tú mencionas ahora que sí tienen la intención de ir tras Jesús, pero ha sido un poco confuso porque hemos creído que Jesús es cosas, que Jesús es un sistema, que Jesús es una religión, y hemos tratado de conectar es con organizaciones, con esquemas, con ciertas estructuras religiosas, y al final esas estructuras religiosas, esos sistemas, esa iglesia, sea como se llame, no te va a llenar. Incluso hacer una carrera ministerial dentro de una organización espiritual, sea católica, sea evangélica, sea cristiana, como quiera, eso no va a llenar tu vida, porque eso es otra ruta más. Y si tú no le sumas a Jesús a tu ruta, la ruta no va a llevarte a ese fin que tú esperas. Y es lo que trataba de decirte con eso. La gente al fin, con una idea no va a poder conectar. No me cansaré de decir esto. Con una idea solamente puedes tener un simple compromiso religioso, pero no una relación personal. Y lo que va a cambiar tu vida es una relación personal con Jesús. No con la idea, con la persona. Porque Jesús representa todo lo que Dios es. En un mundo donde la gente tiene demasiadas ideas distorsionadas de cómo realmente es Dios. Hay gente hoy, que cree que Dios está justiciando al mundo con el COVID, por ejemplo.
Por ejemplo. ¿Y cómo lo hago?
Ok.
O sea, ¿qué tengo que hacer? O sea, porque es la pregunta que todos queremos, la respuesta. ¿Qué tengo que hacer? O sea, tú me mostraste a mí algo.
Yo quiero decirlo en palabras de Jesús, porque no... hay un versículo que posteé esta semana en mis redes y tuvo demasiadas reacciones de gente. Y yo lo quiero traer a la mesa hoy.
Ok.
Y mira lo que le dice Jesús a esta gente que ha estado buscando, llegar a este punto B por rutas equivocadas. Y por rutas equivocadas no, por rutas incompletas. Y está hablando específicamente de esa gente que ha intentado en este sector religioso encontrar a Jesús. Y mira lo que dice él. ¿Estás cansado? Esto está en Mateo 11:28. Estoy leyendo una versión que se llama The Message. Esa versión está originalmente en inglés, pero la puedes traducir en Google y queda así como te la voy a leer ahora. ¿Estás cansado? ¿Desgastado? Te pregunto, ¿estás cansado, desgastado, quemado por la religión? Ven a mí, sal conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No te pondré nada pesado o que te quede mal. Hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y ligereza. Esto es tan brutal que hasta una canción estamos haciendo sobre esto, pero eso es otra historia. Pero es la respuesta que Jesús le trae a esa gente. Camina conmigo.
Yo creo que pudiéramos detenernos a hablar de, o sea, lo que estás leyendo, pudiéramos hablar una hora completa. Lucas, pero, o sea, a mí no me puedes dejar con la curiosidad. Tócame algo de esa canción que están haciendo. O sea, aquí estamos.
Esta es una sebastianada en vivo.
Estamos en vivo. O sea, por lo menos cántame una estrofa. Una estrofa de la canción.
Ahí vamos aquí a...
O sea, a mí no me podía... No, estamos haciendo una canción.
Esto es muy Sebastián, ¿eh? Esto que está pasando. Todavía no tiene un nombre así como... Pero... Te voy a hacer el segundo verso.
He probado todo ya.
Vamos a repetirla sin ese feedback.
Mis cargas quiero intercambiar por el descanso que producen tus palabras. He probado todo ya y solo en ti pude encontrar lo que buscaba. Caminar junto a ti, el deseo. Si te tengo a ti, lo tengo todo.
Te la dejo ahí porque nos come el tiempo. Gracias, Frankie.
Hey, pero tú sabes que... No, pero quédatela ahí tú ya, o sea, quédatela ahí ya. Tú sabes que mientras que estabas, empezaste diciendo algo, he probado todo ya. O sea, yo seguramente aquí hay gente que ha probado todo. Y yo me siento muy identificado porque hubo un momento en mi vida en que yo sentí que había probado todo. Incluso, o sea, yo hice una carrera en la iglesia católica, por decirlo así. Hice lo que se supone que tenía que hacer. Luego salí en búsqueda de esos 10 millones. conseguí los 10 millones, sentía que había probado todo, desesperado me fui a hacer cosas, a probar espiritualidad oriental, medité, me fui a la selva a tomar yagé o ayahuasca, hice todo lo que, esos placeres que tú mencionas, los fui a buscar. Y la verdad, yo no me sentía pleno. Y hubo un día que fui al living room y ahí conecté con algo, pero era una idea. Pero eso no terminaba de llenarme. Y un día en medio de estar ahí en living room, recuerdo que ustedes estaban cantando. Y creo que así es como Dios habla. Se me vino una pregunta que un amigo me había hecho hace años. Era este típico amigo intenso que me decía, Sebas, tienes que ir a la iglesia. Tienes... Y un día le respondí, no, pero es que yo ya creo en Dios. O sea, deja la intensidad, yo ya creo en Dios. Y él me dijo algo que cambió mi vida. No fue lo que dijo, fue el momento en el que yo recordé lo que él dijo. Me dijo, Sebas, lo importante no es creer en Dios, es creerle a Dios. Y yo no sé si tú que estás viendo esto crees en Dios o le crees a Dios. Pero creerle a Dios es más profundo. Creerle a Dios es creer eso que estabas leyendo. O sea, todos somos ese versículo. O sea, parece que Jesús lo hubiera leído para mí, pero siento que también para todos los que estamos aquí. Luqui, aquí está alguien. Vamos a suponer que aquí está Vale, Sara, Andrés, no sé, Daniel. Hemos hablado muchas cosas. Resumámosle a ellos lo que acabamos de hablar, porque creo que hay muchas cosas y no quiero que se quede en el aire. O sea, ¿qué es lo que hay que decirle? En un minuto, ¿qué podríamos decirle a ellos?
Creo que ese versículo de que leímos de Mateo tiene la clave. Dice Jesús, ven y camina conmigo. Ven y camina conmigo. O sea,
¿qué es caminar con Jesús?
Para caminar con Jesús, lo primero que yo creo que tú tienes que hacer es invitarlo. Es invitarlo a tu vida. Ya, parece tonto, pero... Es una conciencia distinta cuando dices, Señor, sabes que yo creo que estas rutas que yo estoy tomando, a pesar que pueda que sean buenas, yo creo que son incompletas. Carlos siempre nos ha enseñado que es obvio que las cosas malas y el desorden en la vida no te va a conducir a ese punto que quieres llegar, eso es obvio, pero también nos dijo que las cosas buenas tampoco nos van a llevar, porque en sí mismas no tienen ese poder. Entonces invitar a Jesús a caminar contigo le va a dar poder a esas cosas. Le va a dar el poder a esas cosas de cumplir el propósito. Ya después de que Jesús esté caminando al lado tuyo, la ruta que tú tomas ya tiene que ver más contigo. Ahora, en términos de hoy, yo invitaría a Jesús a mi carro, porque ya por lo menos acá con este calor nadie camina. Pero, ¿sabes qué? Jesús ni siquiera... Yo le invitaría a mi carro y lo sentaría de copiloto en mi carro. Porque tampoco creo que Dios quiere o Jesús quiere coger y agarrar el volante y conducir por ti, ¿no? Yo creo que invitarlo a que él esté en tu ruta, es decirle, súbete a mi carro y guíame, dirígeme. Habrá momentos que te dice, ojo, por ahí la izquierda no te va a llevar al fin que espera a la izquierda. Toma la derecha. Y hay momentos que te va a decir, ahora sí a la izquierda. Y hay momentos que te va a decir, ¿sabes qué? Dale derecho, para donde quieras. Y es lo que realmente te va a conducir a ese fin que tú esperas. Es un buen comienzo invitar a Jesús.
Totalmente. O sea, yo creo que para terminar podríamos decir, en conclusión, que posiblemente la persona que nos está viendo aquí hoy está tomando una ruta equivocada. Y lo primero es identificar cuál es esa ruta. ¿Qué ruta estás tomando hoy que está trayendo realmente esa insatisfacción que puedes estar sintiendo? Lo segundo es que una vez identificas, recalcula el Waze, o sea, recalcúlalo hacia caminar con Jesús, a creerle a Jesús. O sea, yo tengo amigos que están viendo esta transmisión, tengo la mamá de una amiga que está viviendo una situación compleja, y yo creo que caminar con Jesús es creerle y saber que Él nos va a proteger en medio de la adversidad, es creer que Él está contigo ahí en medio del hospital, es creer que Él está allí en medio de tu angustia, de que tienes un familiar enfermo, es creer que Él está ahí contigo en medio de la situación económica, y creer que todo va a estar bien. Yo creo que caminar, si Jesús estuviera conmigo, por lo menos a mí me diría todo el tiempo, hey, Sebas, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Qué tal si oramos no por la gente?
Antes de orar, quiero decirte que hey, no puedes subestimar esto que te digo de invitar a Jesús. Quizá tú dices, ay, sí, yo, invitar a Jesús es súper poderoso. Ahora que estaba hablando contigo sobre invitar a Jesús, se me vino a la mente esta historia de esta que estábamos hablando ayer por teléfono, la de Jesús en las bodas de Caná. ¿Sabes qué? Jesús fue a un matrimonio que lo invitaron y se acabó el vino y él terminó solucionando el problema multiplicando el vino. O sea, convirtió el agua en vino, en un matrimonio donde el vino se había acabado. Y ¿sabes qué es lo más brutal? La Biblia dice, fue un matrimonio porque a él lo invitaron. Y cuando la mamá le dice, hey, se acabó el vino, él le dice, no, eso no es problema mío, ni siquiera ha llegado mi momento. Y aunque no había llegado su momento, multiplicó y, perdón, convirtió el agua en vino, aunque no haya llegado su momento, ¿sabes por qué? Porque lo invitaron.
Total.
Entonces, no puedes desestimar el hecho de que invitas a Jesús en tu vida. Porque aún ahí, cuando no era el momento, Él oró y manifestó su bondad sobre la vida de las personas. ¿Cuánto más ahora que sí es el momento?
Total. No tengo nada para decir.
Yo quiero que oremos por la gente y ¿sabes? Quizá quiero hablarte a ti que sientes que le has dado una oportunidad a Jesús, pero en realidad le has dado una oportunidad al sistema. En realidad le has dado una oportunidad a la organización religiosa o le has dado una oportunidad al Living Room, quizá. Pero yo quiero que hagas lo que dice Hebreos 12:2, que pongas tus ojos y tu mirada en Jesús. Porque es una persona increíble. Es la imagen visible del Dios invisible. Es todo lo que Dios es, representado en el perfil de una persona. Y quiero que cierres tus ojos ahí y le digas, Señor, ¿sabes qué? Yo te necesito. Te invito a mi vida. Yo quiero caminar contigo. Yo reconozco que las cosas no van a llenarme, ni siquiera las cosas buenas. No quiero vivir una vida incompleta. Yo quiero caminar a tu lado, conocerte. Tú eres la real respuesta. Te necesitamos, Señor. Hoy entendemos que tú no nos haces una oferta de tú y todo lo demás. Tú quieres darle sabor a todo lo demás. Yo te doy gracias por estas personas, Señor, que están viendo esta transmisión y yo creo que sus ojos están siendo abiertos hoy. A que no necesitamos algo, necesitamos a ti, Señor. Que la respuesta que necesitamos en nuestra vida solo viene de ti, que tú eres la parte que buscamos. También quiero orar por todas estas personas, Señor, que están pasando un mal momento con el COVID, tanto económico como emocional, como de salud. En la Biblia te conocemos como ese que siempre vino a traer soluciones, Señor. Y yo creo que tú estás obrando con poder sobre las personas que están viendo esa transmisión, Señor. Yo declaro tu sanidad, declaro tu paz mental, Señor. Declaro respuestas para la gente que está viendo esto, Señor. Que más allá de cosas y de milagros, van a conocer tu personalidad a través del conocimiento de tu bondad, Señor. Te doy gracias por esta transmisión, Señor, y la tomo como tu buena intención de querer relacionarte con tus hijos. Gracias. Amén.
Señores, esto fue
Living Room.
Chao, chao.